19:46 y estamos en contacto con Joseph Ramos, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Tomás, bien, gusto en saludarlos.
Hola, ¿cómo está, Joseph? A ver, nos gustaría partir por su mirada respecto del momento económico que estamos en Chile. En un tiempo excepcional, ¿no? Yo asumo, y por eso también esta conversación, y por eso recurrimos a usted, porque en estos tiempos es más difícil entender cuál es el real estado de las cosas, cómo estamos económicamente. Y estos indicadores del IMASEC, del desempleo, del IPC, bueno, ¿qué develan? ¿Qué nos están diciendo?
Bueno, efectivamente la economía está... partamos con la base que el año pasado, debido al coronavirus, la pandemia y el confinamiento, la producción cayó casi 6%, en el peor momento 2 millones de personas que normalmente trabajaban están sin trabajo. Ahora la situación ha cambiado marcadamente, o sea, el IMASEC, es decir, la producción el mes pasado de junio recuperó todo lo perdido de junio del año pasado y aumentó unos cuantos puntos más, y se vislumbra, no hay razón por la cual esto no va a continuar en el resto del año, por dos razones o tres. Primero, ya casi el 80% o el 80% de la gente está vacunada, entonces el confinamiento se puede liberalizar como se está liberalizando, y en la medida que se liberaliza el confinamiento, mucho más gente puede trabajar, ya casi todo el mundo puede trabajar. Lo que está todavía afectado por el confinamiento, por sobre todo, son las escuelas, y eso afecta al empleo femenino y cosas por el estilo. Entonces, eso es una parte. Y en segundo lugar, debido a las fuertes ayudas del gobierno, así como los 3 retiros de la AFP, resulta que en promedio el nivel de ingreso de la población hoy es 10-15% mayor a lo que era en el 2019. O sea, entonces hay demanda, y eso es lo que vemos. El Banco Central, no hablando ya de un mes, proyecta que para este año el consumo va a subir 15% en términos reales, eso básicamente de las personas, y la inversión 11, y la economía en su conjunto 9, o sea, 3 puntos más que la caída del año pasado. Entonces, si bien estamos saliendo de una crisis dura, la más dura desde el año 82, estamos claramente, todas las señales son positivas, y ya hoy en día se ha reducido el número de personas sin trabajo a 1 millón de los 2 millones en su peor momento, y con el desconfinamiento que viene, obviamente buena parte de eso se va a recuperar este año. No todo, porque el empleo anda con rezago, pero en general, entonces, un panorama bastante positivo, donde ahora tenemos que poner la lupa sobre cómo hacer que repunte el empleo más rápido y más rápido y más fuerte.
Joseph Ramos, a ver, tengo un par de preguntas. ¿Cuánto puede durar esta sensación de bonanza? A propósito de lo que usted dice, de los factores asociados a los bonos, a las ayudas del gobierno y a los retiros de las AFP. Eso obviamente genera una mejor situación, pero ¿eso en algún momento va a pasar? ¿Se va a compensar de otra manera?
No, ya no se necesitan. O sea, terminado, en mi opinión personal, lo que ahora se necesita... La gente que necesita ayuda no eres tú, porque tú estás trabajando y ganando más o menos lo mismo que antes de la pandemia. No soy yo, profesor universitario, que nunca mi sueldo valió. No es la gran mayoría de los trabajadores. Es 1 millón que están sin trabajo. Y hay otro, no sé, 500,000, 1 millón que están trabajando, pero sobre todo cuenta, pero ganando bastante menos que lo que ganaban antes. No porque las empresas están pagando más, menos, sino porque esta gente trabaja a comisión. Entonces, si yo estoy vendiendo menos, recibo menos. O si soy cuenta propista y estoy vendiendo en la calle, hay menos gente en la calle, mi ingreso cae. Pero eso, en la medida que el desconfinamiento termine o se reduzca, esos van a subir. Entonces estamos hablando de tal vez 2 millones de personas que necesitarían ayuda, pero no 9 millones o 7 millones de chilenos, 7 millones de adultos.
Ahora, si hacemos la diferenciación ahí, recuperar el empleo femenino, que ha retrocedido 10 años, ¿se puede lograr, hay que dejarlo solo en manos del mercado o habría que poner incentivos reales y muy bien enfocados en lograr la reempleabilidad de las mujeres?
Yo creo que se necesitan las dos cosas. O sea, en primer lugar, los empleos que van a volver, la gran mayoría de empleos que existían antes de la pandemia, la gran mayoría, no todos, van a volver. Pero en este momento muchas mujeres no pueden salir a trabajar porque están cuidando a sus hijos, porque no van al colegio. Entonces, está condicionado que ella vuelva al mercado laboral a que los colegios abran. Mientras no haya eso no suceda, el empleo femenino va a estar muy resentido por ese motivo, sino por otro. Obviamente también muchas mujeres trabajan en trabajaban en comercio presencial. O sea, el comercio está vendiendo como loco, pero principalmente forma electrónica, porque todavía o hasta hace poco habían zonas donde los malls estaban cerrados y entonces se necesitaban menos vendedoras. El empleo doméstico, que es femenino en general, está resentido porque las mamás están no trabajando sino en su casa, obviamente despiden la nana para ahorrar. Entonces, cuando es toda una cadena, vuelven los colegios, las mamás volverán a trabajar y mucho desempleo doméstico repuntará. Ahora, eso todavía va a quedar, o sea, y ahí es donde se necesitan buscar medidas adicionales para hacer que esa reactivación de las mujeres, sobre todo, pero no solo de las mujeres, se dé. O sea, lo que quisiéramos es que ese millón de personas que estaban trabajando en 2019 estén trabajando, obviamente, idealmente para fin de año, pero digamos, solo Dios puede lograr eso, pero ciertamente para mitad del año que viene, eso yo creo que es una buena meta. O sea, que cada mes se incorporen 100.000 personas más a ocuparse.
Joseph Ramos, ¿y qué pasa con este planteamiento que han hecho algunos empresarios de algunos gremios respecto de que hay personas que no quieren trabajar porque están recibiendo las ayudas del Estado? ¿Cómo ve ese planteamiento? ¿Es real?
Obviamente hay de todo en la viña del Señor, pero la mayor parte de las ayudas, hay que estar conscientes, no están condicionados que estés trabajando o no trabajando. Si tú ganas menos de 3.200.000 líquido, tú puedes recibir todas estas ayudas independientes de que estés trabajando. O sea, por eso es que 15 millones de personas están recibiendo el IFE desde junio, julio, agosto y septiembre. O sea, obviamente mucho más. Ya,
pero como argumento para no encontrar mano de obra, entonces no.
No, pero lo recibes, ganas, estés trabajando o no. Entonces sí, claro, puede que alguien diga, claro, que esto es un buen momento para tomar vacaciones y no trabajar, puede que haya algo de eso, pero no creo que ese sea la causa principal. Yo creo que la causa principal tiene que ver con el confinamiento que ha habido, y obviamente estos subsidios tendrían que focalizarse especialmente en la gente que no está trabajando y incentivar el contratar, o sea, convertir los incentivos hacia la gente busque trabajo, que se emplee. Pero bueno, eso son materias que se pueden mejorar respecto a lo que se está dando. Pero a tu pregunta, o sea, yo creo que la economía dejada a su naturaleza, tal vez tomaría un año y medio, 2 años para que todo el mundo recupere el empleo. Y por eso es que hay medidas que se pueden tomar para tratar de acelerar eso.
¿Cómo se puede dimensionar la actividad informal que uno entiende que en pandemia ha explotado también?
No, eso es falso. Ajá.
¿Hay menos informalidad? ¿Eso está medido?
No, sí, en la recesión típica, ¿ya?, el trabajo por cuenta propia sube, no disminuye, sube. Porque en la recesión típica, el que queda cesado. cesante, o muchos de los que quedan cesantes, buscan trabajo por cuenta propia. Por último, deben suflí en el metro, por ganar algo, ¿cierto? En esta crisis, el trabajo por cuenta propia cayó tanto o más que de los asalariados. Porque si nadie iba al metro, si muy poca gente iba al centro, yo el otro día fui a lustrar zapatos, donde habían 5 lustrabotas, ahora hay uno, y uno le pregunta y dice, sí, no, hay mucho menos gente. Su ingreso, su trabajo depende que haya gente. Entonces, en esta crisis, el cuentapropismo fue golpeado tanto o más que lo asalariado. Está ahora repuntando, pero es algo que depende mucho que todo el mundo salga. En la medida que todo el mundo salga, el cuentapropismo va a naturalmente volver a su nivel normal. Pero hoy en día no es que el cuentapropismo sea una proporción mayor a lo que era antes de la pandemia, ese no es el caso.
Joseph, ¿pero eso está medido? ¿Eso está evidenciado en cifras?
Sí, cuentas propias en encuestas de empleo.
Ahora, ¿Eso significa que dejar todo esto en manos del mercado volveríamos a tener un índice de empleo informal tan alto como el que tuvimos antes de la pandemia y que nunca supimos registrar?
Pero, hombre, no insultemos el empleo informal.
Ya.
Vamos por partes. En Francia, en Estados Unidos, 15-20% de la fuerza de trabajo es de cuenta propia, o sea, eso no va a desaparecer nunca. O sea, y son empleos serios, el Gafit, el propio Lustrabota, o sea, también se necesita Lustrabota, ¿no? O sea, el taxista, la peluquera, hay mucho de esos trabajos. Ahora, lo que pasa en lo que tú llamas los informales son gente que el ejemplo que te di, el cesante, que dice, bueno, salgo y...
A ese me refiero en particular.
Ya, bueno, salgo y hay alguien vendiendo manzanas en la otra esquina, yo vendo manzanas en esa esquina, yo quito la mitad del negocio, pero algo gano, ¿cierto? Entonces, eso llamemos ese cuentapropismo por necesidad, esto es lo que normalmente se genera en situaciones recesivas, ¿no? Y esta fue la excepción, esta disminuyó también, y porque eso depende un poco de la gente que está afuera, el gasto. Entonces, lo que vamos a tener, el cuentapropismo va a volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Este es un país que tiene mucho más cuenta propia que lo que tiene Francia y Estados Unidos.
A eso me refiero, Joseph.
Sí, pero eso ya es otro tema. Queremos primero que la gente vuelva al empleo que tenía, y en segundo lugar quisiéramos que migren gradualmente a buenos empleos, bueno, lo más rápido posible a mejores empleos, pero eso es un tema ya de mucho más largo plazo. O sea,
sí, evidentemente. Sí, lo que ocurre es que parecemos no haber tenido mucha conciencia de la cantidad de estos empleos por cuenta propia que teníamos en una época de abundancia como la pre-estallido social, y tanto el estallido como la pandemia nos hicieron tomar conciencia de un día para otro de que esto era poco sano en términos económicos. Entonces mi pregunta va no por menospreciar a los cuentapropistas, a los empleos por cuenta propia, sino por la necesidad de crear o dirigir la economía hacia buscar, como usted dice, regularizar o migrar desde el empleo por cuenta propia hacia el empleo formal.
Bueno, hay dos temas ahí que tú levantas. Hay gente que no se formaliza.
Uh-huh.
O sea, la mayor parte de los gafiteres no se formalizan. Bueno, no quieren ser, ¿qué quiere decir? Bueno, porque no quieren pagar previsión. Estamos con eso.
Uh-huh.
Porque tal vez no quieren boletear y por consiguiente evadir impuestos. Todo tipo de motivos racional desde el punto de vista de la... del gafit, y hablo de él o cualquiera, o sea, que no quiere formalizar. Otra cosa es, hay negocios, microempresas, que uno y creo que es difícil que ese gafit se formalice. Obviamente deberíamos de hacerle atractivo eso, no solo hacerle fácil que eso sea, sino tal vez tener una tributación especial, algo más bajo para alguien, al menos los primeros años que se formalice, o algo por el estilo. Pero eso es vincular le gusta la salud, estar cubierto por la salud, pero tal vez no interesa nada pensiones. ¿Por qué? Porque él piensa que su negocio, le invierte en su negocio el mejor ahorro futuro. Entonces tal vez permitir que puedan cotizar al menos por unos cuantos años solo a salud y no a pensión. Hay mecanismos que se pueden pensar. No soy demasiado optimista en esto, porque el atractivo de ser informal, informal en cierto sentido de impuestos, cotizaciones, es bastante fuerte. Entonces, pero se puede hacer algo en esa dimensión. Y todo lo que se haga es bien. Otro es personas que están informales porque no saben hacer nada, o sea que están, no tienen un oficio. Esa gente es un tema de capacitarlos en un oficio serio, que se puede hacer por las empresas que tienen ciertas capacidades, y ahí entonces Sí, ese es un gafeter, es porque verdaderamente ve una oportunidad en ser gafeter, y no es que por cuenta propia un maestro cachaquilla que hace lo que puede, ¿no?
Muy bien, Josep Ramos, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Un gusto estar con ustedes. Chao.
Buenas tardes. Chao. Son las 20 horas.